Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de febrero, Europol llevó a cabo una operación simultánea en 18 países. Fueron detenidas 25 personas, 8 de ellas aquí en España. Se les acusó de tenencia y distribución de pornografía infantil. El cabecilla de esta red era un ciudadano danés que generaba las imágenes con inteligencia artificial de gran realismo y luego se distribuían. Es decir, no eran víctimas reales, afortunadamente, pero el delito sí que lo es. Te hago referencia a esta operación policial porque muestra muy bien no solamente de cómo están cambiando las cosas al otro lado de las pantallas, sino también la velocidad a la que están cambiando y en muchos casos con la vista puesta en los menores. De ellos precisamente quiero hablarte. Es ahora cuando estamos viendo cómo las administraciones tratan de adaptarse a estas realidades. Es un camino muy amplio que empieza en las aulas por la educación y la prevención y acaba en los juzgados cuando se traspasa la línea del delito. En apenas una semana hemos visto cómo la Comunidad de Madrid ha limitado el uso de dispositivos digitales en las aulas y justo hoy la región de Murcia ha anunciado que reduce el uso de portátiles y tablets a una hora diaria en primaria y 2 en la ESO. Además, el Gobierno ha dado esta mañana luz verde a la Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales, donde plantea una serie de medidas que vamos a dividir en 2 grandes ramas. La primera son las medidas con consecuencias penales. Por ejemplo, se añaden nuevos delitos para castigar los montajes con inteligencia artificial e incluyen órdenes de alejamiento virtual para los que cometan esos delitos contra los menores. La ley obligará a los fabricantes a incluir de serie sistemas de control parental y el IVA eleva a los 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales. De todo esto ya se había hablado, la novedad es que ahora empezará a tomar forma de ley en el Congreso. La otra gran rama son las recomendaciones en educación. Por ejemplo, que los menores de 6 años solo hagan uso de los dispositivos digitales acompañados de los profesores o que en la ESO y la FP se usen ordenadores, pero solamente como herramienta didáctica, justificada y supervisada. El papel de los profesores será el de controlar ese uso limitado y tendrán la obligación de recibir formación para que ese uso proteja la privacidad de los menores o se ajuste a la normativa de ciberseguridad. El mundo digital, las redes sociales o la inteligencia artificial forman un universo tan amplio que en él tiene cabida lo mejor y también lo peor. Queramos o no, los niños van a moverse en ese universo y será mejor para todos que lo hagan con la capacidad de aprender, pero también protegerse. Y eso, precisamente, empieza por la educación. Están pasando más cosas. Vamos dejando atrás las sucesivas borrascas de las últimas semanas y haciendo balance también de cuánta agua han recogido nuestros embalses. La reserva hídrica supera de media el 71% de su capacidad y todas las cuencas de nuestros ríos, salvo la del Segura, se sitúan por encima del 50%. Julia Martínez, doctora en biología, nos ha contado en Mediodía que tras años de sequía nos toca gestionar correctamente este oro líquido.
Esta escasez de agua no depende solamente de lo que llueve, sino que depende mucho de cuánto se consume. Y en España cada vez se está consumiendo más agua, especialmente por los regadíos, que ahora mismo utilizan el 80% de toda el agua disponible en España.
7 proyectos españoles han sido elegidos por la Unión Europea para extraer, procesar y reciclar materias primas consideradas estratégicas. Estos 7 yacimientos están en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Y en ellos se buscará níquel, cobre o litio. Este último mineral es uno de los que precisamente Estados Unidos quiere extraer en Ucrania. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas.
La Unión Europea busca reducir su dependencia de China y explotar sus propios recursos. Por eso ha anunciado que financiará 47 proyectos estratégicos en todo el continente y 7 están en España. Son minas que ya están en funcionamiento o que lo estuvieron en algún momento y que ahora tendrán acceso a financiación europea. La Comisión los ha elegido porque son proyectos técnicamente viables, cumplen con criterios de sostenibilidad y permiten el suministro de minerales necesarios para la transición ecológica y también para la industria de la defensa. Los proyectos de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía servirán para aumentar la autonomía estratégica de Europa, que hasta ahora depende casi al 100% de la importación de materiales críticos.
Y nos vamos hasta Málaga, donde Salvador Gil, párroco de la Iglesia de la Amargura, permanece hospitalizado tras ser agredido anoche en plena calle. La policía busca a su agresor, Andrés Atienza.
Eran las 11 de la noche de ayer lunes cuando el sacerdote Salvador Gil, párroco de la Iglesia de la Amargura, regresaba de una charla cuaresmal y una cena posterior cuando de repente un hombre corpulento de unos 35 años se acercó a él y a otro sacerdote que lo acompañaba y le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza. El sacerdote agredido cayó al suelo inconsciente. La policía desplazada al lugar realizó varias batidas pero no pudieron localizar al autor de la agresión que momentos antes y según testigos había estado rondando la zona muy nervioso y dando gritos. El sacerdote agredido permanece actualmente hospitalizado. Las pruebas localizaron un derrame en la cabeza que por protocolo requiere una vigilancia de 48 horas por lo que se encuentra ingresado en el área de observación.
Sevilla y Betis hacen las paces antes del derbi. Luis Munilla.
El domingo se enfrentan en el Villamarín en la Liga y se estaba cortando el ambiente con un cuchillo por rencillas pasadas, pero los dos presidentes, José María del Nido Carrasco y Ángel Haro, se han sentado a hablar, han firmado la paz y del Nido estará el domingo en el palco. Se acabó la polémica, al menos hasta nueva orden.
Pues que haya comunicación fluida, que haya una relación honesta y que los derbis se jueguen en el terreno de juego y que ambas instituciones eviten la realización de conductas improcedentes.
Yo creo que al margen de la rivalidad que tenemos que tener y que va a existir siempre dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego tenemos que tener pues un clima de concordia, de honestidad, de sinceridad.
En el Fútbol Club Barcelona, Íñigo Martínez se ha recuperado y será titular el jueves en Liga ante Osasuna. En segunda división, destituido Javi Calleja en el banquillo del Oviedo. Suena Veljko Paunović para sustituirle. En motociclismo, seguirá viendo gran premio en Valencia, al menos hasta 2031. Hoy se ha firmado la renovación en el circuito de Cheste. Y además está en marcha la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, todavía con casi 60 kilómetros a meta.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados tenemos en la Puerta de Alcalá y el cielo con más nubes que claros. Las mínimas esta noche volverán a marcar 5 grados. En cuanto al tráfico, hay un vehículo averiado en el arcén derecho de la 4 en Pinto, un accidente también de salida en la 5 en Alcorcón, en la vía de servicio que está generando retenciones de 3 kilómetros en la carretera principal y tráfico muy lento para dejar la capital por la 3 en Rivas, A42 Getafe, M40 Coslada sentido A3, Ciudad de la Imagen hacia la 5 y en la M50 Boadilla del Monte y Majada Honda sentido A5. Y 6 ladrones especializados en el robo de relojes de alta gama y de móviles han sido detenidos por la Policía Nacional. Operaban sobre todo en el barrio de Salamanca. Estudiaban los objetos que llevaban sus potenciales víctimas, haciéndoles fotos cuando estaban en algún bar o restaurante o incluso caminando por la calle. Escuchas La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Según el último Eurobarómetro, los españoles somos los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa. El caso es que un 36% de los ciudadanos de la Unión Europea dice que la seguridad y la defensa son ahora mismo las cuestiones más preocupantes para ellos. En cambio, aquí en España creemos que es más prioritario la educación o, por ejemplo, también la investigación. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Paloma Esteban, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿A vosotros os preocupa la seguridad y la defensa? ¿Es lo que más os preocupa? Reformula la pregunta, Paloma.
Oh, qué pregunta, Pilar. A ver, yo creo que lo que muestra el Eurobarómetro es una percepción generalizada con la que yo también me siento identificada. Evidentemente, estamos viendo que el mundo entero está cambiando, estamos entendiendo poco a poco que las cuestiones de la geopolítica, que muchas veces nos sonaban lejanas y que ahora no, porque todos los días vemos anuncios del nuevo presidente de Estados Unidos, vemos los planes, vemos los nuevos aliados que tiene y nos va preocupando. Pero es cierto que pienso que es una cuestión que no ha tocado para nada fondo o que todavía no ha dejado huella en la inmensa mayoría. Yo lo veo perfectamente en mi entorno y en las conversaciones que tenemos. Y luego también pienso que no está ayudando nada, en parte, el discurso político que estamos viendo. Hace 3 semanas era muy importante el rearme, ahora ya no nos gusta ese nombre y da la sensación de que no terminamos de asumir, empezando por los poderes públicos, si realmente hay una situación que ha de generar, no diría alarma, pero por lo menos una nueva conciencia del mundo en el que estamos?
A mí, por responder a tu pregunta, me preocupa bastante. No diría que es lo que más me preocupa. Quizá me preocupa más algo que es un presupuesto, no solo de la política de defensa, sino de cualquier otra política, como es la construcción de un proyecto de futuro para el conjunto de la sociedad que integre a todas sus partes y ampare a quienes ahora están desamparados. Me parece que esa es la cuestión principal de la agenda española en este momento, y es una cuestión que, por cierto, creo que no estamos afrontando. Pero el tema de la defensa es mucho más relevante de lo que yo creo que piensa la mayoría de la población española. No somos conscientes porque vivimos en un contexto pacífico desde hace mucho tiempo y porque, digámoslo así, hemos tenido la fortuna de vivir todo el siglo XXI, que ha sido un siglo bélico desde el primer año, en esa posición engañosa que es la retaguardia. No hemos vivido nunca en paz. El siglo XXI no ha tenido un solo día de paz. Ha sido de guerra constante. Y en muchas de esas guerras hemos estado implicados. Lo que pasa es que hemos estado implicados desde muy lejos y solo unos pocos de entre nosotros han tenido que ir a primera línea, ¿no? Pero quien ha tenido la experiencia, y yo he tenido la oportunidad de acercarme a lugares como Irak o Afganistán en las últimas dos décadas, se da cuenta de que la violencia bélica y la intimidación por las armas, que ha movido toda la historia humana y que, bueno, pues tiene periodos con más presencia y con menos presencia, ha vuelto a tener mucha presencia. Hay muchos actores mundiales que confían en la violencia, en la intimidación y en la agresión armada como motor de su proyecto y como manera de hacer prevalecer sus ideas, sus credos o sencillamente su aspiración de hegemonía, ¿no? Ignorar todo eso es bastante cándido, y pensar que con argumentos bien intencionados, esas personas tan mal intencionadas, que no son pocas y que están en posiciones de poder en muchos lugares del mundo, se van a aplacar, pues me parece bastante poco realista.
Hace un tiempo hablamos aquí en la tarde de esos países como Finlandia o Suecia que publicaron el año pasado manuales de supervivencia en caso de que llegara una guerra o cualquier otra crisis. Bueno, pues ahora es la Unión Europea la que ya nos pide a todos guardar suministros de emergencia. Es un plan que se va a publicar mañana. Pero el diario El País ha accedido al borrador en el que se dice que debemos prepararnos para los riesgos posibles de un conflicto bélico, una pandemia, desastres naturales por la crisis climática o ciberataques masivos. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ese plan se llama Estrategia de Preparación de la Unión y, como decimos, se presenta mañana miércoles. ¿En qué consiste? ¿Qué sabemos de él? ¿Y qué nos van a pedir exactamente?
Pues lo más preocupante, diría yo, es el tono del borrador. Se describe escenarios y sus consiguientes medidas que se plantean, y todo esto pues nos hace ver que es una sociedad, parece que estamos en una sociedad a punto de entrar en una emergencia militar. Mira, Bruselas plantea 30 acciones clave, tanto a nivel individual de cada uno de nosotros, todo lo que podemos hacer nosotros como individuos, como también medidas en relación al colectivo, es decir, ¿qué hacer como país, como Unión, si nos ataca? Pues la Unión Europea debería ser capaz, según este plan, de desplegar todos los medios y dotarnos de los recursos militares necesarios. Esto va ligado directamente al plan Rearme de Europa. En cuanto a cada uno de nosotros, este plan sostiene que los momentos iniciales de esa crisis, de ese ataque militar o pandemia o lo que sea, los momentos iniciales son los más críticos y debemos mantener la moral alta, ser resiliente. Se va a crear una plataforma digital para que los ciudadanos tengamos información sobre los refugios más cercanos y todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Se plantea incluso, ojo, la declaración de un Día Europeo de Preparación para concienciar a la sociedad. Por ejemplo, un 2 de abril, Día Internacional, y aparecerá aquí Rosa Rosado diciendo: hoy es el Día de la Preparación Europea. Y entonces hablaremos de cómo nos preparamos cada uno de nosotros. Es decir, el plan es mentalizarnos de que algo puede pasar y que hay que estar preparados. Y como tú decías, Pilar, son planes basados en los manuales de los países escandinavos que ya hemos visto en este mismo estudio. De hecho, el informe en el que se basa todo esto es del expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto. Y Bruselas ahora nos pedirá, basado en este informe, que tengamos reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa, que es lo más.
Es decir, para subsistir 72 horas, 3 días. ¿Y qué cantidades nos piden de todo esto?
Pues como esto es un borrador de un plan que se basa en el finlandés, vamos a ver qué dice ese manual. Agua potable, suficiente para 72 horas, es decir, 3 días. Alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y un botiquín de primeros auxilios. En lo que se basa la iluminación sería batería, velas, baterías, velas y cerillas. También necesitamos una radio portátil para recibir información oficial en caso de que se interrumpan las telecomunicaciones. Y ojo, y muy importante, quizá lo más importante, artículos de higiene y dinero en efectivo, cash.
Cash. ¿Y concreta en cuánto cash, por ejemplo?
Pues serían, lo que nos recomiendan son unos 90-100 euros per cápita, por cabeza.
O sea, por persona.
O sea, que si tienes 5 hijos...
Y para 3 días. 500
euros. Para 3 días.
500 días, o sea, 500 euros por 3 días o 500 euros por día.
Por día, no, los 3 días...
¿100 euros por día me refiero? ¿Por cabeza y por día?
Te lo aclaro. Son entre 90 y 100 euros los 3 días, las 72 horas.
Vale, por persona. Yo creo que muchas de estas cosas tenemos en casa. Bueno, ¿velas tenéis, Lorenzo, Paloma?
Yo sí, a mí es que me gustan bastante, además.
¿Velas tenéis? Tenemos cerillas, yo creo que
yo
también tenemos.
Yo tengo velas y cerillas también.
Vale,
sí.
Batería, pues
y no
igual.
Fumo, ¿eh? Y no fumo.
Yo tampoco fumo, y fíjate, tengo cerillas también en casa. Artículos de higiene también, hombre, algo de cash siempre debemos tener en casa. Tampoco es descabellado esto que nos piden, ¿no?
Lo que creo que no tenemos prácticamente ninguno es un transistor tradicional. Y es una medida bastante importante porque tenemos una fe ciega en que funcione la red eléctrica y funcione Internet. Y creo que deberíamos ser conscientes de que es uno de los primeros objetivos, ¿no? Es decir, sin crear paranoias, una situación que muy claramente puede crear 3 días muy complicados, es un ciberataque que consiga o bien hacer caer las comunicaciones o bien hacer caer la red eléctrica. Y esto no es fácil, pero no es ni mucho menos impensable.
Y la sensación de dependencia absoluta, ¿no? Que yo creo que realmente si uno se para a pensar y como dice Lorenzo, te encuentras ante esa situación, es que estoy convencida de que la inmensa mayoría, por lo menos al principio, entraría en pánico. A ver, yo tengo que reconocer que sí me ha sorprendido esto que mañana además ya se va a oficializar en Bruselas y van a hacer público este plan, y estoy convencida de que efectivamente a muchos ciudadanos de este país le ha sorprendido, porque no tengo la impresión de que en las últimas semanas, y lo digo porque pienso que si estamos en una situación como la que se está describiendo, lo que necesitaríamos sería, lo primero, que nuestro gobierno nos trate como adultos y realmente nos explique la situación que tenemos encima de la mesa. Yo insisto, no se trata de alarmar a la población, se trata de tratar como adultos a la población y explicar. Lo que no tiene sentido es que llevemos 2 semanas viendo cómo podemos edulcorar ese plan de rearme, ahora enredados en el asunto de los nombres, la sensación de que hay que lanzar un mensaje menos militarizado y al mismo tiempo ver que mañana nos podemos encontrar con un plan que habla de kits de supervivencia, de entender lo que implica un refugio, de entender lo que implica que puedas de alguna manera subsistir durante 3 días con todo esto que nos estaba explicando Íñigo. No sé, Pilar, yo creo que habrá muchísima gente hoy en este país que esté diciendo, pero entonces ¿en qué quedamos? Porque realmente se está produciendo una descoordinación de mensajes brutal y a mí eso sí me preocupa. Mañana va a comparecer el presidente del gobierno en el Congreso después de un mes en el que llevamos hablando del plan de rearme y de la situación de Europa y todavía el presidente no se ha dirigido a la nación para explicar cuál es la situación.
Una situación que requiere que desde Bruselas, nos van a decir lo que deberíamos tener en nuestra casa para subsistir en todo caso, en caso de emergencia, en caso de crisis. Durante 3 días hemos dicho velas, linternas, botiquín. ¿No, Íñigo, alguna cosa más que digan en ese plan? Mañana vamos a conocer más detalles,
hoy. Pues mira, gel desinfectante efectivo, hemos dicho, latas de atún por 3, es decir, 3 latas de atún por persona, fruta enlatada, leche en polvo o bebida vegetal, papel higiénico, una manta térmica muy importante por si, como decía Lorenzo, si la energía falla, si los suministros eléctricos fallan, no hay calefacción. Entonces está bien tener una
manta
térmica.
Ahí estaría el problema realmente,
el
fallo de los suministros eléctricos. Y quedarnos sin luz y quedarnos sin poder enchufar el móvil, imagínate, sin electricidad. Ahí estaría el problema. Yo creo que el resto de cosas lo tenemos apañado, más o menos.
Sí, serían unos 90 euros aproximadamente por persona, un kit básico 72 horas. Yo he hecho el cálculo y más o menos la lista me sale 90 euros.
Si compramos por nuestra cuenta todas las cosas
Exacto. Que
creemos que nos van a...
Sí, yo calculo que hay muchas
nos van
cosas
a recomendar
que ya,
desde
sí,
Bruselas.
Yo calculo que hay muchas cosas que ya tenemos en casa, pero si tuviéramos que comprarlo todo de cero, tabula rasa, 90 euros más o menos.
Bueno, el caso es que hemos estado mirando y en España ya se venden kits de supervivencia con algunas de las cosas que hemos mencionado. Vamos a hablar con Alfredo Mateos, que es propietario de la tienda Armisoft. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo son estos kits de supervivencia que vendéis vosotros, Alfredo?
Hombre, pues hay varios tipos de kits de supervivencia. El pequeño, digamos así, que es para la gente que va al campo a hacer trekking o cosas así, pues es una cosa pequeñita, ¿no? Pues lo típico, un botiquín, una manta térmica, un silbato de emergencia, pedernal, cuerdas, pastillas potabilizadoras, etc. Y luego, el que yo a mis clientes les digo que encarecidamente que que tengan es, por ejemplo, para el coche, ¿no? Por si pasa cualquier cosa, dígase una Dana o una Filomena o algo así, que es todo esto, pero además pues le añadimos pues eso, una zapapala o un hacha o un mosquetones, cosas así, ¿sabes? Que te puedan sacar de una emergencia. Ya sabemos que nunca pasa nada, pero...
¿Hasta qué pasa?
Pero puede pasar, efectivamente.
Alfredo, ¿quiénes son los compradores de estos kits de supervivencia? ¿Quiénes son vuestros clientes?
Hombre, hay de todo tipo. Hombre, la mayoría es la que le gusta el campo, ¿no? Le gusta salir a, pues eso, a pasear, a hacer trekking, montañismo, cosas así, es sobre todo.
Sí, te iba a preguntar si cuando mañana se publique ya más concretamente y más al detalle este plan de la Comisión Europea, no sé si te planteas vender packs con lo que hemos descrito, ¿no? Con la radio, con las cosas que nos vayan pidiendo desde Bruselas. No sé si una radio portátil, las pilas, alimentos no perecederos.
Bueno, hombre, ese tipo de cosas, yo creo que hay tiendas que son más de ese tipo de cosas, ¿no? Lo mío es como un poco más específico. No sé si me explico, ¿no? O sea, pastillas potabilizadoras, bueno, sí, o cuerdas para caídas, camping gas también, en un momento dado se va la luz, pues oye, pues tienes tu camping gas y puedes cocinar ahí, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, pero atún, comida, a lo mejor raciones de emergencia. Sí, hay cositas que sí, pero hay otras que a lo mejor otro tipo de superficies pues uh-huh. Es más fácil conseguirlas.
Alfredo, ¿y has notado alguna tendencia o aumento en las ventas de estos kits, por ejemplo, debido a desastres naturales o preocupaciones globales como la pandemia o el contexto geopolítico en el que nos encontramos?
No, yo creo que no. Yo es más lo que te comento. La gente, pues eso, que sale al campo a hacer senderismo, otro tipo de actividades en la naturaleza, pues ahí sí, pero si no, no, la gente no tiene ese tipo de preocupación.
Vamos, que no compra los kits para tenerlos en casa para una posible emergencia, solamente el que sale de viaje de aventura o sale al campo.
Sí, la gente no está tampoco concienciada en que puede pasar algo, ¿sabes? Bueno, pues no pasa nada. Aquí todo está bien y ya está.
Pues Alfredo Mateos es el propietario de la tienda Armisoft. Alfredo, gracias por atendernos.
Un placer, un saludo.
Bueno, como estamos explicando, este plan de la Unión Europea se basa en los que tienen, por ejemplo, en países como Finlandia. Nos vamos a ir a continuación hasta Helsinki, donde nos escucha Antonio López, que es profesor de arqueología allí en la capital finlandesa. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué consiste, Antonio, ese manual que os han dado en Finlandia?
Bueno, lo de que nos han dado es un poco relativo porque básicamente lo han colgado en una página web en la que viene toda la información acerca de todos los tipos posibles de crisis que se pueden dar, de emergencia, en los que se incluye desde temas de ciberataques hasta inundaciones, fuegos, casos de guerra y todo este tipo de cosas. Y ahí viene información en varios idiomas, normalmente vienen en los idiomas oficiales, que son el finlandés y el sueco, además del inglés y los principales idiomas en que hablan los inmigrantes que hay aquí. Hay tanto idiomas africanos como idiomas asiáticos. Y bueno, consiste pues básicamente en una serie de reglas básicas, de elementos que recomiendan comprar, como ya han comentado algunos de tus compañeros. Y bueno, hablando un poco con la gente, pues hay gente que lo tiene más o menos claro lo que tienen que hacer. Al final aquí el servicio militar es obligatorio entre todos los varones. Entonces, pues la gente tiene una conciencia bastante clara de lo que necesita en casa para sobrevivir a cualquier tipo de emergencia.
O sea, que además todas esas recomendaciones, vosotros generalmente en Finlandia las tenéis en todas las casas, lo que se pide, las velas, las baterías, las cerillas,
se tienen muchas,
la radio,
de ellas,
el agua.
Muchas de ellas, pero no todo. Uh-huh. No todo el mundo tiene tan claro lo que hace falta, porque al final aquí también se ha vivido muchos años en esa fase de letargo en la que, siendo un país neutral hasta hace muy poco, fuera de la OTAN, pues tampoco veían la necesidad de estar tan protegidos. Pero claro, al entrar en la OTAN, al iniciarse la guerra de Ucrania, las cosas han cambiado aquí.
Ha cambiado la percepción de seguridad.
Sí. Sí, ha cambiado bastante. Sobre todo se ha alertado más a la población, pues, de que existe cierto riesgo que estaban un poco fuera de la consideración general y que con el tema del inicio de la guerra de Ucrania, pues le han visto la oreja al lobo, básicamente.
¿Allí en Finlandia tenéis refugios, Antonio?
Pues sí, la mayor parte de los edificios públicos tienen refugios, también los apartamentos residenciales suelen tener un refugio, no todos, pero a menudo tienen espacios, pues, que están designados como seguros y están bastante bien señalizados, de manera que todos los habitantes de los edificios o los trabajadores que estén ahí saben dónde están los lugares para las emergencias.
O sea, tú, por ejemplo, no sé si cerca de tu trabajo o cerca de tu casa sabes dónde está el refugio más cercano.
Sí, sí. Además, incluso desde la calle suelen tener un símbolo de la protección civil que señaliza los refugios.
Allí, no, bueno, lo destacabas tú hace un momento, en Finlandia el servicio militar es obligatorio para todos los hombres. ¿Están preparados los hombres para afrontar una situación de crisis?
Pues yo creo que sí. Yo creo que están bastante bien preparados porque todo el mundo sabe dónde tendría que ir en caso de que hubiera un conflicto bélico o cualquier tipo de emergencia, porque también tienen una cierta formación en protección civil. Y hablando con compañeros de trabajo que han hecho el servicio militar al ser finlandeses, ellos saben dónde tendrían que estar al día siguiente en caso de que se declarara una guerra. Lo tienen clarísimo.
O sea que allí Antonio, no se ve como un tema exagerado el tema de la defensa, el tema de la seguridad.
No.
Te lo digo porque según el último Eurobarómetro, los españoles somos los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa. Allí al contrario, allí es un tema del que se habla y es un tema que preocupa y del que se ocupan además los finlandeses.
Al menos la gente con la que yo tengo contacto, un mínimo de preocupación tienen con el tema. También yo trabajo muchas veces con gente relacionada con el mundo de la política y del derecho, entonces pues también tienen una conciencia cívica bastante clara.
Uh-huh. Bueno, pues esta es la realidad que se vive en este país, que conoce bien este profesor de arqueología que vive en Helsinki, en la capital finlandesa, Antonio López. Antonio, gracias, que vaya bien.
Muchas gracias.
Claro, Lorenzo, es que Finlandia comparte frontera con Rusia de 1.300 kilómetros. La percepción que tienen allí es completamente diferente a la nuestra. Es que tienen a Putin de vecino.
Lo tienen muy cerca, pero fíjate, nosotros no estamos tan lejos como creemos, ¿eh? Pensemos, hablamos como de cosas hipotéticas, ¿no? Podemos hablar de cosas que ya han sucedido. Yo estos días, bueno, esta mañana en particular, al ver esta noticia, pensaba en, por ejemplo, Rusia desde hace bastantes años es enemiga más o menos declarada de todos los estados de la Unión Europea y ha empezado a moverse al terreno de la guerra híbrida que maneja bastante bien. Uno de sus frentes son los ciberataques. Yo recuerdo, por ejemplo, haber sido víctima de un ciberataque ruso de una manera que a mí me perjudicó bastante.
¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Sí, yo estaba pendiente de una operación y un hackeo echó abajo todo el sistema de la compañía de seguros que cubría esa operación. Y yo estuve varios días intentando obtener una información que nadie me daba, no me confirmaban nada, ni si sí, ni si no, si me lo cubrían, no me lo cubrían, nada, porque tenían tumbado el sistema, tenían completamente tumbado el sistema. Una compañía de seguros grande, no estoy hablando de una compañía de seguros pequeña, con recursos, con defensa, con seguridad, con ciberseguridad. Bueno, pues no es inconcebible que nos ataquen, por ejemplo, en el sistema eléctrico. A ver, es un sistema bastante protegido, es difícil echarlo abajo, pero vamos, no es inconcebible que echen abajo la red de transporte o consigan que haya que parar una central nuclear 2 y entonces no podamos cubrir la demanda, y eso llevaría a una situación verdaderamente antipática y que está ahí, ¿eh? O sea, si las cosas en un momento se complican, es algo que pueden plantearse hacer y que no sería tan ciencia ficción que sucediera. O sea, estamos lejos para que nos invada la infantería rusa, pero para que
sí, vaya, cualquier ciberataque, este sí, es verdad que estamos ahí al ladito.
Ya las está
viendo. Ese es el peligro, efectivamente. Todos los días.
Y luego hay otro detalle que también me parece interesante de Finlandia y los países que están más cerca, que es una idea de la que a veces nos olvidamos. El gasto en defensa no es para emprender la guerra. El gasto en defensa no es para machacar a las tropas enemigas o para bombardear las ciudades enemigas. El buen gasto de defensa es para hacerle ver a quien puede tener y la idea de agredirte que no le va a salir a cuenta, lo que se llama la disuasión. Y eso no se hace invirtiendo en argumentarios bien intencionados sobre la paz mundial, sino haciéndole ver al que tenga esa mala idea que pagará un precio alto. Y a veces una inversión en defensa es la mejor manera de que no muera nadie, porque ni siquiera se produce el primer ataque.
Ya sabes aquello de si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no?
Claro, el problema...
Sí, pero es verdad, la historia tiene muchos episodios, lo atestiguan.
Sí, lo que pasa es que, por eso yo insisto mucho en este mensaje, yo creo que el problema de base es que en las últimas 3 semanas hemos tenido muchísimos mensajes contradictorios, entonces es muy difícil concienciarnos, como dice Lorenzo, por mucho que no estemos expuestos o tan expuestos como Finlandia y como los países de Europa que están mucho más cerca de Rusia, pues que no estemos tan expuestos a un ataque terrestre como para no entender que el peligro, además de que es para todo el continente europeo, efectivamente ahora hay otros muchísimos mecanismos y fórmulas que además de ser más eficientes, es que son más comunes. ¿Qué pasa? Que si realmente no conseguimos que la gente entienda lo que tenemos encima de la mesa, es muy complicado primero generar esa conciencia colectiva y esa forma de compartir un diagnóstico compartido, ¿no? Y segundo, pienso que mientras en España apostemos más por el politiqueo, que no tiene otro nombre, que efectivamente es edulcorar discursos, intentar tapar, dar la sensación de que esto no tiene por qué ser para tanto, y luego nos encontramos con que realmente la Comisión Europea, que al final es el gobierno de todos los europeos, que es que Europa no es Europa y España es España, España es Europa. Esto hay que decirlo porque a veces, aunque es una obviedad, parece que se nos olvida, pues nos encontramos con que realmente hay países que no solo están más concienciados, sino que están dando pasos mucho más decididos. Y ahí yo creo que hay un problema de base.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ñigo Palomar, muchas gracias.
Hasta luego.
Porque me gustaría preguntaros también por la polémica en torno al libro en el que José Bretón admite que mató a sus hijos. Ya sabéis que un juez de Barcelona ha permitido a la editorial Anagrama sacarlo a la venta, una decisión que la Fiscalía de Menores de Barcelona ha recurrido esta misma mañana. Recordamos que Ruth Ortiz había pedido amparo a la Fiscalía de Menores, aludía a una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y a la propia imagen de sus hijos. El juez, conocíamos ayer, que permitía la publicación del libro porque sostiene que prima la libertad de expresión y porque asegura que la Fiscalía solamente le ha presentado fragmentos del libro y con eso no puede determinar si afecta o no a los derechos de los niños. Lorenzo, ¿qué opinas de esta polémica? Tú como escritor, ¿te parece correcta la decisión del juez?
Pues mira, tengo dos problemas terribles para opinar sobre esta cuestión, ¿no? La primera es que yo me dedico a lo que se dedica Luis G., ¿no? Y tengo mi propia visión de mi oficio. Y claro, la tentación inmediata es plantearme cómo lo haría yo y a partir de ahí juzgar. Pero yo puedo decidir cómo hago yo las cosas, no puedo entrar en cómo lo hace otro, ¿no? Y por otra parte, pues también soy, conozco a Luis G., y bueno, voy a decir que sea amigo, pero tengo cierta cercanía con él, ¿no? Y además lo respeto mucho como escritor y creo que es un escritor, autor de libros valiosísimos. Yo, bueno, más allá de la polémica, si alguien quiere indagar en su obra, tiene un libro que se llama El amor del revés, donde cuenta un viaje personal muy difícil, con mucho mérito literario y con mucha hondura y con mucha sensibilidad, ¿no? El segundo gran problema que tengo es que no he leído el libro. No he leído el libro. Yo no soy de los privilegiados que tienen su volumen y que lo andan comentando en las redes. No he leído el libro. Desde ahí me resulta muy difícil opinar. Yo, en términos generales, tengo dos ideas preliminares respecto a esta. La primera es restringir la circulación o la libertad de expresión artística, periodística, la publicación, debe ser algo absolutamente excepcional, que debe estar fundadísimo, porque estamos hablando de un derecho fundamental, que es muy importante, que hay mucha gente que tiene, por razones diversas, el interés en cercenar, y creo que debe ser absolutamente excepcional. En ese sentido, comparto el razonamiento del juez, que realmente una medida de este tipo pues debe estar muy justificada, y si no tienes los resortes para tomar esa decisión, que es limitativa de un derecho fundamental, pues es muy difícil que puedas tomarla, ¿no? Y por otra parte, pues creo que también cuando hablamos de menores, cuando hablamos de víctimas de delitos, cuando hablamos de un daño que se puede producir, pues también quien ejercita la libertad de expresión contrae una responsabilidad que en un momento determinado le puede ser exigida. Y hay que tenerla en cuenta. Y es un derecho de la madre. Si entiende que ese daño se le produce, que ese daño es ilegítimo, que ese daño es gratuito y que ese daño tiene una relación causal con este libro y va más allá del que en su día le causó el crimen, pues ¿cómo le vamos a negar a esa madre el derecho a reclamarlo, ¿no? Es decir, creo que las dos cosas son compatibles y a partir de aquí pues tendrá que ver primero la audiencia provincial si ratifica esa decisión judicial inicial y si la ratifica, que es posible, es algo que se aporten elementos que puedan fundar una decisión tan restrictiva, pues la editorial tendrá un dilema, que es, pudiéndolo hacer, pudiendo publicarlo, distribuir el libro y a partir de ahí pues exponerse a la demanda que con toda seguridad recibirá por parte de la madre de los niños y que, bueno, pedirá seguramente una reparación cuantiosa.
Bueno, tenemos que decir que nos hemos puesto en contacto con la editorial, con Anagrama, para saber si mantienen la fecha de la publicación del libro prevista para mañana miércoles. Nos han dicho que aún no se van a pronunciar al respecto, así que no sabemos si mañana saldrá a la venta como estaba previsto o si retrasan esa publicación o incluso la suspenden por la polémica que se ha generado. La editorial, que además ya dijo que la intención de este libro es presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen, sino al contrario, mostrando su horror. Paloma, ¿tú crees que es legítimo el argumento de que el libro busca comprender la maldad humana?
O sea, yo creo que legítimo sí que es. Es verdad que pienso que el debate es muy complejo porque entran en colisión derechos fundamentales. Pues efectivamente yo también soy una defensora absoluta de la libertad de expresión, de la libertad de creación literaria y también pienso que tiene que ser pues algo muy excepcional. Es cierto que esos derechos tienen unos límites que son precisamente el derecho al honor que tienen las personas afectadas y a la intimidad. Y también creo que sin saber lo que va a hacer el juez, y efectivamente a la espera de poder leer el libro, sí que hay bastantes personas que lo han leído. Yo ayer estuve además leyendo artículos de opinión en distintos medios de comunicación de las personas que lo habían leído. A mí lo que me cuesta todavía entender, quizá Pilar, es que Ruth Ortiz no haya tenido conocimiento de esto.
Que se haya enterado por los medios de comunicación. Los medios.
Y es verdad que me cuesta trabajo entender por qué no ha querido el autor o la propia editorial, pues conversar con ella, de alguna manera integrar esa visión, aunque luego el libro esté centrado en la mentalidad de este asesino, de este monstruo, porque no hay otra palabra. Es cierto que también es un caso muy doloroso, ¿no? No voy a decir, por supuesto, para Ruth Ortiz, pero también para toda la sociedad española, que realmente es un caso que nos revolvió y que ya lo hace absolutamente imposible de olvidar. Entonces yo creo que el gran reproche en todo este debate, no sabemos cómo va a terminar en términos jurídicos y efectivamente la editorial no confirma que mañana vaya a estar a la venta, me cuesta trabajo entender que no hayan contactado con la madre.
Bueno, es un caso, como decís los dos, complicado, muy complicado, porque está claro que la libertad de expresión es sagrada en democracia, pero entendemos perfectamente a esa madre que siente tantísimo dolor y que se puede ver además revictimizada con la publicación del libro. Veremos a ver si mañana se publica finalmente o no. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego. Paloma Esteban, gracias también a ti.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua, Urbano.
Hola, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua. La Mutua te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Israel lanzó de madrugada un ataque con decenas de misiles que, según fuentes palestinas, esa es otra, dejan más de 400 muertos y 600 heridos. En COPE hemos hablado esta tarde con el padre Gabriel Romanelli, el único párroco católico que sigue en Gaza.
Nos hemos despertado hoy con los bombardeos en la madrugada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un estudio de la Universidad del País Vasco ha concluido, simplificando mucho, que realizar una maratón reduce algunas partes blancas del cerebro. Que nadie se asuste, que esto no es grave y además en pocos meses se recupera. Él se agachó una vez para coger una moneda de 2 euros y todavía tiene agujetas. Llega el ranking de Gemeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Cómo van esas agujetas?
Bueno, aquí estamos. O sea, ¿te das cuenta de cómo es el cuerpo? O sea, uno se prepara para la maratón durante tantísimo tiempo, hace un esfuerzo titánico, te están vendiendo que el deporte es sanísimo y de repente que te disminuye el cerebro. O sea,
fíjate.
¿Esto qué es? Igual es por eso lo de Sergio Ramos. Bueno, bueno.
Vamos haciendo amigos ya para empezar.
De momento Sergio Ramos no ha metido publicidad en la cadena COPE, ¿no? No estábamos en negociaciones, ¿no?
Creo que no, pero bueno, no sigas por este camino, amigo.
Bueno, yo vengo a plantear un tema. Un tema que es clarísimo y es que el cuerpo humano está mal hecho. Está mal hecho y vengo a demostrarlo. 7 partes del cuerpo que no han evolucionado. El crecimiento del pelo. ¿Por qué nace justo donde no quieres que te salga pelo? ¿Por qué tienes la cabeza como el aeropuerto de Castellón y sin embargo tu espalda parece la Amazonia? ¿Por qué tienes la barba hecha a mordiscos e irregular? ¿Y por qué en la oreja podrían anidar perfectamente dos gorriones? O sea, ¿en qué momento nace el pelo? ¿Por qué no podemos decidir, después de siglos de evolución del cuerpo humano, dónde nos tiene que crecer el pelo? ¿Es o no es?
Es así, está pasando.
Y entramos ya con el tema de la depilación, o sea, esta tortura, ¿cómo puede ser? Yo que soy metrosexual desde que tengo 15 años, he sufrido
muchísimo.
¿Pero tú
te has depilado algo?
Yo todo.
¿Todo? ¿De arriba
sí.
abajo?
Como los escarabajos. Todo. O sea,
en ¿no sabía yo esta faceta tuya de metrosexual?
Sí, luego me cuando empecé a engordar he dejado de hacerlo porque parezco una bolsa de basura,
¿sabes? Te pillas si mejor tienes, con pelo, ¿no?
Sí, si es mejor con pelo
porque que me cubra un poquito la capa.
Desimula más. Pero en cuanto vuelva a tener el six pack, prepárate que vuelvo al láser.
Muy bien.
Pero y ese momento
bien.
De la cera. Ese momento de la cera, ¿qué tortura es esa? Para que luego te salgan granos y vuelva a salir el pelo en 15 días.
Nos por lo dices favor, a nosotras, las mujeres, vamos toda la vida sometidas a la tortura de la cera. Y el láser que duele también lo suyo, por lo menos los
hombre,
primeros
que
láseres.
Duele. Sí, yo he probado todo, te lo digo que lo he probado todo. Yo soy metrosexual, que ya no se lleva, pero en su época, vamos, yo era un referente. Y vamos ya al puesto número 6. El dedo meñique del pie. ¿Me puede explicar alguien para qué sirve? Absolutamente para nada. Ya se ha comentado muchísimo lo del típico golpe.
Con la evolución se va a perder ese
es
dedo.
No. Sí, normalmente, sí. Es que se tenía que haber perdido ya. O sea, es que no sirve ni para llevar las llaves. O sea, además del golpe este que siempre hablamos contra la pata de la cama, es un elemento del cuerpo que solo sirve para tener heridas. O sea, pensemos, zapato nuevo, ¿dónde tienes la herida? En el meñique. Se te cae un bote de azúcar al suelo.
¿Dónde
se te
al
cae?
Meñique.
En el meñique. O sea, se te rompe el dedo meñique y encima no te lo escayolan. No lo pueden escayolar. ¿Para qué está?
Si no sirve para nada.
Absolutamente. Puesto número 5. Millones de años de supuesta evolución. Soy negacionista de la evolución. Y no llegamos a rascarnos la espalda con el brazo. ¿Por qué no un brazo de 3 metros? Un gacheto brazo. ¿Por qué hay que agacharse a coger las cosas? Porque además con cierta edad ya lo de agacharse ya viene con banda sonora de...
y con un... ¡Ay!
¡Ay! ¡Ay, qué cansado estoy! Es que coger nada, una monedica de 2 euros. Ese momento de la lavadora, que estás sacando la ropa de la lavadora y se te cae el calcetín. Es como ir a Pekín Express, eso, como hacer un Iron Man, que dice, ay, ahora coger el calcetín. Por favor, un poquito de evolución en el cuerpo humano. Y hablando, comentábamos antes, los pies en general. O sea, ¿cómo es que la evolución no ha inventado unas ventosas en los pies?
¿Para
o sea,
qué?
¿Por qué hay que resbalarse en la ducha? ¿Por qué no podría haber unas ventosas? No entremos ya en tema de por qué huelen. ¿Por qué huelen los pies? ¿Pero por qué huelen los pies? Además, huelen cuando le da la gana. Porque si tú llevas una higiene increíble, pulcra, echando... Y de repente decide que huelan. Y huelen en el peor momento. O sea, ¿por qué no...? ¿Por qué no te huele, yo qué sé, cuando estás solo en casa? No, te tiene que oler cuando no te tiene que oler. ¿Quién ha diseñado los pies? Esa parte del diseño del cuerpo, ¿quién? De verdad, por favor. ¡Qué horror! No sé si estás conmigo, Pilar, pero el cuerpo está mal hecho y hay una clara evidencia de que la evolución ha gestionado mal el tema de... La eliminación de residuos.
Dejando
a un lado los elementos sólidos y gaseosos, que eso es un tema que flipo. ¿Por qué una cosa que huele bien y sabe bien cuando la metes? Luego, eso que... ¿Por qué? O sea, quitando eso... Bueno, no voy a entrar. El sudor. O sea, ¿puede haber algo peor que el sudor? ¿No había otra manera de sacar eso del cuerpo? Es decir, no se puede hacer un tipo de... Una lágrima, ¿sabes?
un drenaje, dicen por aquí.
Una cosa distinta, ¿no? Que estás en el mejor momento de tu vida o en un momento importante y de repente unas gotas, ¿eh? Que te quitan te queda todo glamour.
Y además es que, exacto, muchas veces surge en los momentos de tensión, en una reunión, en un momento complicado, empiezas como Camacho. ¿Te acuerdas?
Ahí está,
¿no? Ese cerco,
iba a hablar,
ese cerco
iba a hablar de
la
Camacho.
Camiseta, de la camisa.
Camacho podría, podría haber ganado el Mundial Camacho y da igual, él solo se le va a recordar por los surcos. De hecho, hay un cantante, Surco Bain. Venga, hasta luego.
Bueno, hasta aquí el ranking de Jimeno, madre mía.
¿Qué me dices? Y vamos ya con el puesto número 2 del aliento.
¿Qué ranking más agradable nos estás dando esta tarde?
¿Cómo puede ser que la cosa con la que te comunicas sea la que peor huele? Es como si en tu casa de Hall tuvieras el váter. Tú imagínate que al entrar la gente se encontrara un váter. ¿Está mal hecho o no está mal hecho?
Está fatal hecho, está fatal hecho.
Y voy a terminar con la peor parte del cuerpo y con un bonus track. Miedo me da.
Totalmente.
Puesto número
aquí
uno.
Todos. Mire, María Blanco, nuestra economista que viene ahora, se lleva las manos a la cabeza, no es broma.
Las uñas. Ay. O sea, ¿qué invento es eso? O sea, las uñas son feas de todas las maneras. ¿Sabes cuándo son las uñas bonitas?
¿Cuándo?
Cuando las pintas.
Claro.
Como cualquier cosa. Uh-huh. Esto es como cuando dicen, la coliflor está buena. No. Está bueno lo que le echas encima de la coliflor. Dicen, qué rica está la coliflor con ajo, con salsas, con gratinada. No, claro, está bueno lo que le echas encima, pero la coliflor no está buena. ¿Y estás conmigo o no estás conmigo?
Estoy contigo. Lo que pasa
¿para
que
qué sirven las uñas?
Pues a lo mejor... Nada, déjalo.
Eso. Para mejor. Rascarse...
No, o para adherirse a la bañera.
Efectivamente. Y luego hay una parte del bonus track, hay una parte del cuerpo que yo no entiendo, que es la pielecilla de dos partes del cuerpo, pero que vais a reconocer rápidamente que una es la del codo y otra se parece mucho a la del codo. ¿Qué tipo de piel hay en el codo? ¿Con qué hicieron la piel del codo? O sea, ¿qué era? ¿Los restos de la evolución humana? O sea, ¿qué es eso?
Pues es que ya no había más piel y se quedó ahí un trocito fino.
Dice, no, hidrátate los codos, ¿no? Tienes que echarte toda la producción de Nivea del 2025 para que eso parezca la piel de algo. O sea, eso es... en la evolución nos hemos mimetizado, nos hemos juntado...
Es cierto, es una parte fea del cuerpo, porque además se oscurece mucho los codos.
Nos hemos juntado con los lagartos. Y eso pasa en el codo y en otra parte del cuerpo, que no voy a hablar porque no tengo tiempo.
Bueno, tienes todavía un par de minutos. Que no, que miedo me das. Bueno, pues estas son las 7 partes del cuerpo que no han evolucionado, según nuestro Jimeno. Es el ranking que nos ha traído este martes. Jimeno, tú lo del apellido, ¿cuál es tu segundo apellido?
Gobernado.
¿En serio?
Sí.
Pero si tú eres Además, ingobernable...
Bueno, no te creas, ¿eh?
No, sí,
yo soy
bastante
gobernable.
Sí.
No, y además a mi madre le va a encantar esto porque siempre dice, Jimeno y gobernado, que también existo.
Muy bien, pues aquí reivindicamos los segundos apellidos. Nunca lo había escuchado, ¿es cierto, gobernado?
No, es muy, muy pocos gobernado.
Bueno, pues un saludo desde aquí a los gobernados y a tu madre, por supuesto. Que estamos hablando de los apellidos, porque el más curioso y el más raro de España es un apellido de 4 letras que es Nono. Este es el apellido más curioso, más particular de España. ¿Y los oyentes qué nos cuentan?
Los oyentes, bueno, tienen apellidos curiosos y algunos verdaderamente sonoros, como este hombre.
De adolescentes, yo tenía una compañera que ella misma se reía de sus apellidos cuando lo decía al principio, y era Rebeca Lago Gracia.
Nos hace gracia, me imagino que cada vez que decían el apellido, el nombre del apellido en voz alta, imagínate el cachondeíto.
Hombre, cuando alguno se echa una pareja que no pega el apellido, deberían pensar en sus hijos. ¿Sabes?
Sí, es verdad, dejarlo, sí, es verdad.
Oye, hijos con otras personas.
En los hijos y en los apellidos, yo he conocido a un Martín.
También.
No me lo puedo creer, eso es mala leche.
Martín al cubo, es mala leche. Es mala leche.
Totalmente. Bueno, hay otros apellidos que dan lugar a curiosas coincidencias. Pues eso, da conversación, da lugar a hablar de algo.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, mi segundo apellido es poco común, es Condado. Y en la mili, porque yo soy de los que todavía tuvieron que hacer la mili, me llamaban Condado. Y bueno, luego mi primer apellido es muy común porque es Fernández. Y ahí viene un dato curioso, que mis hijos son Fernández Hernández, como los Tintín. Fernández Hernández. Bueno, nada, buena tarde, gente, hasta otra.
Hernández y Fernández, qué bueno.
Son buenos. Son, bueno, Fernández y Hernández, o la combinación, son bastante comunes. Pero este no lo es tanto.
Buenas tardes, gente. Me llamo Juan Ruibal. Mi apellido Ruibal no es muy común, aunque en mi tierra pues somos unos cuantos, en Galicia, provincia de Pontevedra. Mi apellido pertenece o viene la raíz de Rui, que es Rui, orilla de río, y Val, valle. Y nosotros somos del valle del río Ulla. Entonces puede proceder o procede de las orillas del río Ulla, Ruibal. Gracias, buena tarde.
Bueno, mucho no suena a Javier Ruibal, ¿no?
Claro, el cantante.
El cantante, uh-huh. Bueno, que no es gallego, pero bueno, sí
de Puerto Cádiz,
de Santa,
¿no?,
María. Sí, es
bueno, pues gaditano. Ruibal también, un apellido que no escuchamos mucho. La verdad, oye, Urbano Canal también es un nombre y un apellido particular, el tuyo, Urbano, sí, así muy sonoro también, muy potente.
Urbano es el nombre, Canal apellido, y González es el segundo, que ya pues ahí teníamos que efectivamente...
Que normalizar
¿no?, la cosa.
Sí,
bueno, de apellidos estamos hablando. Hoy en la tarde que nos cuenten sus anécdotas, sus curiosidades con los apellidos, ¿en qué teléfono, Urbano?
En el 607-150602.
Jimeno Gobernado, gracias.
Besos.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si eres una pyme de entre 10 y menos de 250 empleados, puedes solicitar tu bono de asesoramiento digital de hasta 24.000 euros con el programa Kit Consulting. Servicios de asesoramiento especializados y personalizados en inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos y mucho más. Es muy sencillo. Entra en la sede electrónica de red.es y completa el formulario, sin necesidad de presentar papeles. No dejes pasar esta oportunidad y da un paso más en la transformación digital de tu negocio. El plazo para solicitar la ayuda finaliza el 31 de marzo. Kit Consulting es un programa del Gobierno de España gestionado por red.es y enmarcado en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-223-322 o en www.acelerapyme.es. Juntos hacia un futuro digital. Colabora la Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Vais a prestar servicio en el agua. Y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda.
dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
¿Quieres trabajar como vendedor o vendedora de la 11 y desarrollar tu carrera laboral con nosotros? Te ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y económica, oportunidades de promoción y formar parte de una organización de prestigio, valorada por toda la sociedad. Infórmate en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las